paséis un día excelente, ojalá os inviten a comer, o tengan un detalle, o un buen beso, al menos, un buen abrazo. No sé si eso te sirve. A mi mujer no le ha servido mucho esta mañana. Voy a tener que comprar algo ahora. Y después de esto quiero dar paso a la palabra. Y hoy voy a compartir un segundo mensaje acerca de cómo ser buenos administradores. Yo espero que te estés activando, te estés inquietando. Si no te lo habías planteado nunca, lo de ser un buen administrador, empezar a serlo. Porque es una de las áreas más importantes en nuestra vida, ser buenos administradores. Y la palabra está llena de consejos. El primer consejo que nos dieron el domingo pasado, y es la regla number one para ser un buen administrador, y es reconocer que todo le pertenece a Dios, todo lo que tenemos. Incluso esta super camiseta que acabo de pagar, es gracias al aliento que Él me da y la fuerza. Así que, partiendo de esto, si nunca te lo habías planteado, ¿por qué no le das la oportunidad, te das la oportunidad a pensar y a creer en que Dios te lo da todo y que solamente eres un buen y que quieres ser un buen mayordomo o mayordoma? Si existe mayordoma, yo creo que no, ¿verdad? Vale, es que a veces... Así que ánimo, vamos a ser buenos administradores y en este segundo mensaje voy a hablar de algo que no sé... Te va a hacer tambalear, como dicen allí, el piso, el suelo, ¿no? Va a tambalear el suelo. Por eso necesito, y te voy a pedir, no lo pedí en las anteriores reuniones, pero necesito que, por favor, más que nunca, refuerces con un fuerte amén, con un aplauso, con un grito, con un algo, cuando tú estés de acuerdo, ¿sí? Porque se va a poner la cosa tan seria que voy a necesitar feedback para ver si está bien lo que estoy diciendo y si estamos de acuerdo y si vamos a trabajar por ello, ¿vale? Porque no va a ser fácil el tema, ni de tratar, ni de afrontar, pero va a traer libertad. ¿Cuántos quieren libertad en sus finanzas también? Y el tema tiene que ver, para ser buenos administradores, con el enemigo número uno de nuestras finanzas, que son las deudas. ¡Las deudas! Sí, sí, algunos están ahora mismo poniéndose muy tensos, porque incluso agobia escuchar esa palabra, ¿no? Solo escuchar la deuda te agobia, a ti no te agobia, a mí me agobia. Me agobia escucharlo y mucho menos cargar con ellas. Pero realmente, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es la opinión de Dios al respecto? ¿Y qué quiere que hagamos con las deudas? Seguramente que te estás haciendo una idea, pero qué interesante lo que vamos a aprender hoy. Te aseguro que puede cambiar muchas cosas en tu vida. Si tú aplicas esto, si tomas nota, si lo llevas a la práctica, si te esfuerzas, por no ser solo un oyente pasivo, sino un hijo de Dios con una fe obediente, activo. Porque el tema de las deudas está allí inmerso, incluso dentro de la vida de la iglesia, de los cristianos. Tal vez aquí hay gente que no es cristiana y lo bueno es que este mensaje puede ser útil para todos. Hay principios muy interesantes, pero qué lástima que incluso nosotros, siendo hijos de Él, de Dios, el dueño del oro y la plata, de ese que nos suple, de ese que nos promete que cubrirá nuestras necesidades. Aún así, a veces no hacemos tanto caso y nosotros tomamos nuestros recursos los recursos de alguna manera y terminamos endeudándonos. No sé si eres, te pregunto, ¿eres de los que viven continuamente endeudándose? Son preguntas recíprocas, ¿vale? Nadie contesta, no quiero verte, no quiero saber quién eres tú. ¿Sí? ¿Acumulas deudas? Sería otra pregunta, ¿acumulas deudas? ¿Cuántas deudas? ¿Cuántas deudas? ¿Te cuesta pagar después de haber recibido un préstamo? Un préstamo, aunque sea de 5 euros. ¿Te conectaste al grupo de conexión temático? ¿Alguien pagó por adelantado la comida que vais a compartir y tienes que dar 5 euros? Y lo que te cuesta pagar esos 5 euros, ¿verdad? ¿Eres de los que se esconden para no pagar o pagas justamente? ¿Eres de los que hay que estar detrás de Él o acumulas deudas? ¿Te has acostumbrado a vivir endeudado? Que ni te habías parado a pensar si realmente esto tiene una consecuencia profunda en nuestra vida. Ah, partamos de Romanos 13, 7, 8. Y no va a ser un texto que te va a animar mucho, pero qué buena la verdad a tiempo. Y dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Empieza fuerte, ¿no? Paguen a cada uno lo que corresponda, dice Romanos 13, 7, 8. Si debéis impuestos, pagar los impuestos. Si debéis contribuciones, pagar las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. A veces nos endeudamos no honrando y no respetando a las personas que debemos hacerlo. Eso solo es un paréntesis. Para mí lo importante es lo que dice al final. No tengan deudas pendientes con nadie. No tengan deudas. Así que probablemente muchos aquí nos podemos identificar con esto y vamos a aprender juntos. Tal vez alguien ha podido vencer las deudas y está en una posición de buen administrador. Pero también nos va a servir para el futuro. Ahora, el consejo de Dios es no tengas deudas pendientes con nadie, a menos la de, wow, menuda deuda que sí que podemos tener, amarnos unos a otros. Es la única deuda consentida, amarnos unos a otros. Y hasta esa deuda se nos hace difícil. A veces contraemos todas las demás deudas menos la de amar a los demás. Y eso que hay tantos motivos por los que amar a los que están a nuestro alrededor, nuestros próximos, nuestros cercanos, que están allí siempre cuidando de nosotros, dándonos palabras de ánimo, ¿no? Ahora, no tengas deudas pendientes con nadie. Me viene a decir, y es el título de mi mensaje, sé libre de las deudas, libres de deudas. ¿Te parece algo imposible a lo mejor, no? Estás pensando cómo se puede vivir sin deudas. Bueno, vamos a ver al final algunos pasos, que esos son claves para que puedas realmente administrar bien tus finanzas. Sobre todo los jóvenes. Hay jóvenes aquí que tienen que proyectar su vida y qué bueno que puedan aprender esto desde ya. También los que son más mayores y también los que están ya en una edad avanzada. Dios nos está hablando en este tiempo y por eso hicimos esta serie, mi esposa y yo, Leti, y la hicimos porque Dios está trabajando con nosotros desde hace tiempo. Nosotros éramos personas que nos endeudábamos a la mínima. Teníamos la tarjeta de crédito echaba humo. Bueno, y si no era la tarjeta de crédito, tal financiación que pintaba tan bien, ¿no? Esos anuncios tan exquisitos de compra, consíguelo ahora y no pagues hasta dentro de un año sin intereses. Somos el banco y regalamos el dinero, ¿no? Mentira, el banco trabaja para ganar también ellos, no regalan nada. Entonces, tuvimos que hacer una cirugía plástica y romper la tarjeta. ¿Cirugía plástica? ¿Es un mal chiste? Tuvimos que hacer en algún momento de nuestras vidas tomar la decisión de romper nuestra tarjeta de crédito. No hace mucho. De momento, por ahora, gracias a Dios solo tenemos la deuda de la casa, pero sí que estuvimos trabajando mucho en esto, porque llegamos al entendimiento de que las deudas son ataduras. Las deudas son ataduras. Las deudas nos atan y nos llevan a tener graves consecuencias. Luego te voy a mencionar algunas de ellas. Así que incluso antes de entender esto, nosotros ya diezmábamos fielmente, yo desde los 16 años, religiosamente, como se suele decir, aparto el 10% de lo que ingreso, el 10% tal cual, y lo damos ahora juntos como matrimonio. Pero el Señor nos ha ido llevando a más, porque para nosotros el diezmo, aunque para muchos es el punto final, es por lo que luchan después de muchos años para lograrlo, para nosotros es el punto de partida. Queremos ser más generosos. Estamos apoyando también a un amigo que lleva un ministerio y lleva el reino por todo el mundo. Y también ahora, recientemente, Dios nos ha hablado de apartar un dinero mensual exclusivamente para poder ayudar a alguien que tenga una necesidad. Y hemos decidido esto también. Y cada vez queremos vivir más con las manos abiertas. Pero lamentablemente muchos no pueden porque están atados. Muchos no podemos porque estamos atados. Y también porque hemos creído algunas mentiras. De que no tienes y por eso no eres generoso. De que no puedes, por eso no eres fiel. De que no ganas un sueldo como tal. Mira, si ingresas algo, si recibes algo, una paga, algo de tus padres, cualquier cosa, empieza desde ya a aplicar principios y administrar bien. Porque el diablo, si no se va a encargar de atarnos y bien atados, para que vivamos nuestra vida endeudados. Y Marcos 3:27, que es un consejo que Jesús le da a sus discípulos en un momento determinado, para que en el nombre de Jesús pudieran apropiarse de todas las promesas que Dios les estaba entregando. Parece ser que el que se apropió de esa palabra en vez de los discípulos fue el diablo. Dice Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Por eso acostumbramos mucho a atar al enemigo en el nombre de Jesús. Jesús les estaba diciendo, atarle, tenéis autoridad y poder. Y saquearle, es decir, quitar lo que os pertenece. Lo que él os ha robado, reclamarlo y será vuestro. Pero el diablo parece ser que nos ha tomado la delantera y el que nos ata es él. Y nos ata en gran parte con las deudas y nos saquea todo lo que tenemos. Y nos empobrece. Y cada vez en vez de ir a mejor, vamos a peor. Y yo pedí que respaldarais esta palabra de vez en cuando, si estabais de acuerdo. Así que de vez en cuando recordar, amén, sí, aplauso. Eso no significa que lo estés pasando tú, sino que me estás siendo compasivo conmigo, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguien quiere aplaudir? Sin presiones, sin presiones. Así que la Biblia nos advierte respecto a las deudas. Es un tema súper importante, insisto. Yo quiero que vivamos. Y Dios quiere, sobre todo, que vivamos en una libertad absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando experimentas eso, es casi, casi mejor que cuando tu hijo se casa y se va de casa. No, mentira. No, pero sientes un alivio cuando, no sé si alguna vez has pagado una deuda. ¡Wow! ¡Qué descanso, qué paz! Y lo celebran metiéndose en otra deuda. Tengo que entrar en otra deuda. Y la Biblia nos advierte, y la Biblia ensalza la virtud de no endeudarse. Ensalza la virtud de no endeudarse. Por eso, según Romanos 13:8, yo dije y escribí que un buen administrador no tiene deudas pendientes con nadie, salvo la de amar a los demás. Y quiero reforzar eso, no tiene deudas pendientes. Y qué difícil, ¿no? Y tú estás pensando, porque leo la mente. Dios me ha dado un don para leer las mentes. No, mentira. Pero seguramente todos pensamos, ¿cómo se puede hacer eso? No tener deudas pendientes. Vemos nuestros ingresos, vemos nuestros gastos. Y yo te voy a decir, no soy una persona que tenga grandes ingresos, pero sí que estoy aprendiendo a vivir en base a lo que Dios me va dando y según las necesidades reales que puedo tener. ¿Por qué no debemos tener deudas pendientes? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, porque muchos aquí son cristianos, la gran mayoría hijos de Dios, y nos importa si es pecado o no es pecado. No sé si es una pregunta que tú te haces. ¿La deuda es pecado? ¿Los 5 euros que le debo a mi amigo es pecado? ¿Estoy pecando? ¿Estar en una deuda de mi coche? Cualquier cosa. ¿Por qué no debemos tener deudas y si es pecado? La Biblia no dice, y vas a poder respirar súper bien ahora, tranquilos, porque la Biblia no dice tajantemente que sea pecado la deuda. No lo dice, no lo expresa como tal, pero sí que trae grandes consecuencias. Y para eso tengo aquí a un voluntario maravilloso, guapo, precioso, se llama Alejandro, que me va a ayudar, va a subir, y yo quiero que le deis un aplauso porque quisiera... ¡Wow! La habéis aplaudido más a él que a la palabra ya, ¿eh? A ver. Ahora os toca... Ale, creo que la gente te quiere demasiado, ¿no? ¿Tú los quieres a ellos? ¿Los amas? ¿Estás cumpliendo con la deuda? Muy bien, quiero ilustrarte de una manera gráfica, visual, lo que son las deudas. Y para eso he cogido... cogido esta cuerda. Porque aunque no es pecado, como decimos, realmente la Biblia dice que no son buenas las deudas. Así que voy a coger la punta de la cuerda, lo voy a conseguir. Y quiero ilustrarte lo que hacen las deudas con nosotros. No es pecado, pero sí hay consecuencias, la deuda. ¿Qué consecuencias nos trae, nos deja la deuda? Por ejemplo, ¿quién nos ha estresado? ¿Quién no se ha estresado por una deuda? Ya tienes una atadura en tu vida, el estrés, la ansiedad, y sobre todo cuando no puedes pagarla, cuando calculaste más mal los materiales, lo que tenías. ¿Quién no ha tenido un problema familiar? ¿O cuántos tienen un problema familiar por las deudas, por las herencias? Porque no fue justo, no te pareció justo o no. ¿Cuántos incluso llegan a enfermar por las deudas? Fíjate que además estoy mostrando la camiseta por detrás de la conferencia para que la compres. ¿Cuántos no han llegado a enfermar? Incluso gente se ha suicidado por la ansiedad de las deudas, por los problemas de las deudas. ¿Y qué decir de los matrimonios, chicos, familia? La tasa de divorcio, el principal motivo es debido a las finanzas, a una mala administración, a deudas que se contraen que luego no se pueden pagar y todo eso termina en conflictos, deriva en problemas. ¿Cuántos incluso han llegado a alejarse de Dios, que puede ser casi lo más importante para mí, por intentar resolver una deuda? Y entonces el diablo los ha llevado a ocuparse más, a trabajar más, a descuidar lo primero, sus compromisos, su servicio en el cuello. Y todo eso son ataduras que las deudas vienen a traer a nuestra vida. Acaban con relaciones familiares, nos empobrecen más. Cada vez que tú contraes una deuda, aunque recibes algo, la realidad es que te empobrece más porque vas a tener que pagar unos intereses que a veces ni lo pensamos, pero no es lo mismo de un año, de tres, que de 10 años. Puedes llegar a pagar un 30 o 40% más de tu deuda y te hace vivir con manos atadas. Y entonces no puedes dar, no puedes ser obediente a Dios, no puedes ser generoso y te mantiene así. El enemigo te tiene así, atado, tus finanzas completamente atadas para que no puedas hacer nada, no puedas disfrutar de lo que Dios te da. La Biblia, como os decía, no dice que la deuda sea pecado. Ah, pero sí que a veces nos aleja de Dios. Eclesiastés 5:13 habla de que uno de los males terribles en esta vida, este versículo lo cogí de última hora, no estará en la pantalla, pero te lo leo, son las riquezas, el querer acumular, porque redundan en perjuicio de su dueño. Las deudas nos roban la paz y no nos dejan ser libres. Dice Proverbios 22:7 que el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Cada vez que pedimos un préstamo, estamos convirtiéndonos en deudores de estos. Así que déjame decir algo, porque ya vemos que el consejo de la Biblia, el consejo de Dios es no endeudarnos. Pero también quiero aclarar algo, y es que también nos invita la palabra de Dios a no ser prestamistas, a no prestar y poner a alguien en deuda contigo. ¿Cómo? Pero si lo necesita, ¿cómo es posible? Yo quiero prestarle. No, la Biblia no nos invita a prestar. Lo que nos invita la Biblia es a dar, es a ayudar. Son cosas diferentes. Fíjate, Lo que dice el Salmo 37:21, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan. Si vas a hacer algo por alguien, que sea con la actitud de dar, no de esperar nada a cambio, sino de compartir, de ayudar, de ser generosos, porque luego si tú haces un préstamo, por eso la Biblia es sabia, pero lo normal es que se lo hagas a un mal administrador, por eso te pidió un préstamo. ¿Y un mal administrador qué hace cuando recibe dinero? cuando recibe algo, normalmente no lo va a devolver. Y eso termina redundando en problemas. Por eso nosotros como iglesia tenemos la norma de no prestar. Nosotros no queremos que nadie preste, que el liderazgo preste. Nadie, y mucho menos dinero. Lo que queremos es ayudar. Y si vamos a hacerlo, lo vamos a dar desinteresadamente. Lo vamos a dar generosamente. Vamos a dar, vamos a ayudar. Si puede ser cosas que no sean dinero, mucho mejor. Ayudar, y si alguien tiene una necesidad, por ejemplo, no tiene provisión, en vez de darle dinero para comprar, voy y compro para que él no se gaste dinero, ese dinero en otras cosas. Porque eso hacen los malos administradores. Los malvados piden prestado y no pagan. ¿Cuántos hemos sido malvados, verdad? No queréis ayudarme, pero yo sé que sí, que todos hemos sido malvados porque hemos pedido prestados en algún momento. Y si ya lo hiciste, pues ¿sabes lo que dice la Biblia? No te va a gustar, pero te invita a perdonar la deuda. Te invita a perdonarla. Si sientes que esa deuda no está siendo devuelta, Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No reclames más esa deuda si no te ha sido devuelta. Y esto no es por un bien del otro, es más bien por un bien en ti mismo. Porque el que tú lleves esa deuda allí te va a crear una raíz de amargura, te va a hacer que rompas esa relación. Por eso dice Lucas 6:30, dale a todo el que te pida. Y si alguno se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Alguna vez has probado perdonar una deuda? Duele, pero eres libre y haces libre a la otra persona. A veces eso vale mucho más que recuperar 50, 20 euros. Algunos hasta por un euro matan. Pero bueno, sí, vale, está bien. Ahora, cuidado también. Debemos cuidar, estamos hablando de prestar y también debemos tener cuidado porque acostumbramos mucho a prestar nuestra casa o a avalar a alguien. Yo te animaría a que ayudes de otra manera y si lo has hecho, intenta salir de esa condición lo antes posible porque normalmente no hay límites y terminamos conviviendo de mala manera y teniendo problemas, incluso con gente que amamos de verdad. Entonces, si lo has hecho, está bien, es una manera también de ayudar, pero pon acuerdos, que no sea un motivo para un conflicto en el futuro. Ayuda, pero resuélvelo de alguna manera para que eso no se pueda convertir en un perjuicio el día de mañana. Contigo y con los demás. Proverbios 11:15 dice, ciertamente sufrirá el que sale fiador, es decir, el que fía. El que fía normalmente va a sufrir. Por eso sí, por eso la Biblia dice, da, ayuda, sé generoso, pero fiar y tener deudas con otros no te va a llevar a nada bueno. El que odia salir fiador, dice el Proverbios 11:15, está seguro. Ese seguro que no va a tener problemas. Ahora, en situaciones muy extremas, es necesario endeudarse, aunque sea un mal necesario, ¿no? ¿Cuántos necesitamos una casa? Y obviamente no tenemos la capacidad de poder tener esa casa y pagarla así. En cualquier caso, hay que ser sabios si vamos a tomar alguna deuda. Que esa deuda incluso pueda convertirse en una inversión el día de mañana. Comprar bien, vender en el momento oportuno, calcular que no sea algo que sobrepase si puede ser el 30% de nuestros ingresos. Esto dicen los especialistas sobre las deudas. Si tienes que contraer alguna, intenta que no sobrepase el 30%, porque en algún momento podemos caer enfermos, podemos perder el trabajo y todo eso puede llevarnos a un mal mayor. Entonces vamos a ser sabios. Diría excepcionalmente que la casa puede ser un mal necesario que todos o casi todos, a menos que nuestros papás hayan pensado tanto y sean tan generosos que nos den la casa, pero normalmente nos casamos, necesitamos una vivienda. Para todo lo demás, vayamos poco a poco, en la medida que podamos, y Dios va a bendecir ese poco a poco. Esa capacidad tuya y esa decisión de no endeudarte con compras compulsivas, con cosas que tal vez en un año o en dos años, si lo piensas, ni lo vas a necesitar o ni lo vas a usar. Entonces Dios va a bendecir este deseo en tu corazón de administrar bien lo que tienes. Así que asegúrate, ¿verdad?, que sean, en este caso, pagos manejables que puedas llevar, que puedas administrar bien, que no te suponga estrés. Porque un buen administrador, sobre todo, no busca que le presten, sino busca dar con generosidad. ¿Alguien tiene que decir algo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Verdad? Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Vamos a ir a la parte final de este mensaje, donde hablamos de manera muy práctica sobre cómo salir de esa deuda, de esas deudas, cómo escalar esa montaña tan grande, ¿verdad? Cómo poder superar ese muro. Y si tú no tienes, te felicito, de verdad. Pero muchos seguramente tenemos que aprender acerca de esto. Y te voy a decir algo, Dios quiere la libertad financiera para ti. Dios quiere que vivas en paz. Dios quiere que goces y seas un buen administrador. Por eso te va a dar ahora una serie de herramientas. Quiero que tomes nota, que grabes en tu corazón y que si eres un oyente activo en tu fe, que puedas aplicar y puedas, ¿por qué no?, creer que va a haber un cambio en tu vida. Va a haber una libertad en tus finanzas. Vas a ser un buen y una buena administrador. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? ¿Cuántos? Pero para eso hay que emplearse a fondo. No te voy a dar el típico consejo de ora por tu deuda para que Dios haga un milagro. No, tú te metiste, tú te embarraste, como se suele decir, tú lo vas a solucionar. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad y va a requerir de un esfuerzo, porque vamos a tener que hacer cambios y ajustarnos en nuestra vida. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás endeudado y que la deuda no es algo que agrada a Dios y que no es algo que quieres para tu vida, y dejar de familiarizarte con la deuda. Entonces reconoce: Señor, estoy endeudado, he sido mal administrador o mala administradora. Perdóname por ello, porque el segundo paso es, Dios quiere ayudarte. Eso es importante que tú también lo sepas. Dios quiere ayudarte a salir de las deudas, que sea saludablemente en tus finanzas. Así que recuerda, primero reconoce, después recuerda, piensa en Mateo 6, 31, 33, cómo Dios te pregunta, ¿no?, y te recuerda. ¿Acaso te tienes que preocupar por lo que comes, por lo que bebes, por la ropa que te vas a poner? Yo sé, yo soy tu padre, conozco tus necesidades. Busca el reino de Dios por encima de todo y lleva una vida justa, justa. Y Él te dará lo que necesitas. Él quiere ayudarte, Él quiere proveer tus necesidades, pero tienes que confiar en Él. Y la tercera cosa, son varios pasos, son 8 pasos, así que toma nota. Reconocer, recordar que Dios quiere ayudarte. 3, mantener a Dios en primer lugar. Estés como estés, de ahogado. No te creas la mentira del diablo de que no puedes ser obediente a Dios, ni fiel, ni generoso. Cree a Él. Aparta lo primero. Nosotros hacemos una transferencia, apartamos lo primero para ni pensarlo, del 1 al 5. Transferencia, ni lo pensamos, porque preferimos el 90% con la bendición que el 100% sin la bendición, ¿sí? Eso lo digo mucho. Mantén a Dios en primer lugar, también en tu compromiso, en tus servicios. Estás sirviendo, sigue sirviendo aun cuando vengan los problemas. Sigue siendo parte de la iglesia cada domingo. Congrégate, no se te ocurra suplir tus necesidades lejos de Dios, porque entonces va a ser peor. Deja que Dios te sorprenda siendo fiel y manteniéndole en el primer lugar. Y si no, pruébale. Malaquías 3, 9 y 10 dice, probadme en esto, en dar vuestros diezmos, lo primero, las primicias, y veréis como las puertas de los cielos las abro a vuestro favor y vais a ver la mano, mi mano. Y no solo dice eso, sino que reprenderé al saqueador. ese que te está agobiando, ese que te está engañando, atando, lo vas a ver cómo es vencido. Y poco a poco, cada paso que yo te estoy compartiendo va a ser el camino a tu libertad financiera, a tu victoria, a salir de esa vida difícil y esas finanzas atadas. Ser consciente, paso número 4, que es un asunto espiritual. No es solo físico, no es meramente material. El diablo vino para robar. Tenemos un enemigo, no sé si tú lo puedes creer, pero ya te digo yo, sí. Si Dios existe, hay un enemigo. Y ese enemigo está empeñado en hacerte la vida imposible, en desordenarlo todo y también tus finanzas. Y Mateo 12, 29 nos recuerda eso, que tienes, ¿verdad? Tienes poder en el nombre de Jesús para saquear, para reclamar lo que es tuyo. Es un asunto espiritual, por lo tanto, si vas a comenzar este proceso de ser un buen administrador para ser libre de las deudas, tienes que poner en oración este asunto cada día y recordar: Dios me ayuda, Dios está conmigo, voy a ser más diligente, voy a ser más disciplinado, no voy a derrochar, Dios me va a ayudar, el diablo ya no me va a saquear más, no me va a engañar, no me va a mentir más, porque voy a ser un buen administrador. Y poco a poco se van rompiendo ataduras en tu vida. Vas a ir venciendo. Paso 5. Debes saber exactamente de cuánto es tu deuda. Si no sabes de cuánto es tu deuda, no vas a salir de la deuda. Hay gente endeudada que le preguntas y no le da ni importancia. No sabe cuánto debe. Por lo tanto, siéntate, toma tiempo, mira cuáles son las deudas y pon por prioridad aquellas que generan más intereses. Esas son las primeras que vas a cancelar. Ponlas en orden. Y empieza una a una con las herramientas que te estoy dando. Lucas 14, 28 dice: ¿quién quiere construir una torre, acaso no se sienta primero a calcular el costo? Si no calculaste el costo antes, al menos siéntate ahora a calcularlo. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tiempo te falta por pagar? Y ponte la meta de cancelarlo y de ser libre en tus finanzas para poder ser obediente a Dios y poder ser generosos con los que están a tu alrededor, porque eso es lo que Dios quiere de ti. Saber cuánto debes y cuándo vas a ser libre. 6. Comienza a cancelar las deudas. Calcula la cantidad máxima que te sea posible pagar. Mira todo lo que... Mira tus ingresos y comprueba qué es lo máximo que puedes empezar a dar para cancelar esas deudas, que sea una prioridad en tu vida. Y para eso a lo mejor tienes que eliminar gastos innecesarios. Ir al burger no es un gasto necesario. Ir todos los fines de semana al cine o al restaurante no es un gasto necesario. Hace años vivíamos sin Spotify, sin YouTube, sin plataformas digitales, sin internet. Antes nadie tenía un iPhone ni un Apple. Hay cosas que estamos pensando que son muy necesarias, pero que la realidad es que no lo son. Tenemos el armario lleno de ropa, cosas que a lo mejor tienes que vender en tu casa que ya no utilizas y no sirve. Son maneras en las que tú puedes vencer la deuda en tu vida. ¿Alguien está conmigo o no? ¡Vamos, iglesia! Sí. Si tu deuda es grande, tal vez tienes que ir a cosas vitales. Tal vez la casa que tienes, y yo sé que esto es extremista, pero realmente a lo mejor este es un nivel para algunos. Tienes una casa de 5 habitaciones, solo usas una o dos. A lo mejor tienes que plantearte ir a algo que te cueste un poco menos para ese dinero empezar a invertirlo en esas deudas. Generar más ingresos. A lo mejor alguien en tu casa no está trabajando y es necesario que le empieces a dar un poco así, para que espabile un poco. Y vamos, 8 horas, 5 días, aporta, vamos juntos, porque esto es una cosa de todos. Empieza, como os decía, pagando lo que más intereses te genera. Y terminando, celebra, no te olvides de celebrar y de agradecer a Dios cada pequeña victoria que vayas consiguiendo. Siéntate con los tuyos y dile: oye, hemos podido pagar esto. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, nos estás librando de cada atadura financiera que hay en nuestra vida. Celébralo. No te vayas al Foster. Celébralo con arrocito blanco porque todavía no está la victoria completa. No lo mereces. No lo mereces todavía. Pero poco a poco Dios te va a ayudar. Él va a ir cortando esas ataduras en tu vida para que puedas disfrutar de una vida con manos abiertas. Una vida que puede ser generosa, que puede compartir con otros, que puede ser libre del estrés, libre de las presiones, de las mentiras y poder disfrutar de una manera maravillosa. Todos lo podemos lograr. Una vez lo consigas, no te vuelvas a endeudar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, Cristo Jesús. ¿Está bien? Solo hay una deuda, y con esto termino, solo hay una deuda que no vas a poder pagar nunca, pero que ya la pagó Jesús en tu lugar. Él murió en aquella cruz y es la deuda de tu pecado. Es la deuda de nuestra maldad. Íbamos sin rumbo y sin esperanza, pero Él dijo: yo pagaré su deuda, yo me pondré en su lugar. Esa deuda ya está pagada, no te preocupes por nada más. Él hace lo que tú no puedes hacer. Vamos a declararlo, ponte de pie, y es mi vida. Vamos a recordarlo. Levanta tus manos. Tienes un Dios bueno que te acompaña en los procesos. Dile: Señor, ayúdame en esto. Mientras lo cantamos, en mi vida.
Y en mi vida ha sido bueno.
Recuerda que eres fiel, Él es tu ayudador.
Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré.
Ojos allí, siento que debemos pedirle perdón a Dios porque no hemos sido buenos administradores hasta ahora, algunos de nosotros, y estamos hasta aquí de deudas que nos están perjudicando, que nos están sacando de sus propósitos, que están haciendo que la vida sea dura y difícil, cuando Él dijo: ligera es mi carga. Y dile: Señor, perdóname, aunque sea pequeña. Señor, vamos a devolver todo lo que nos sea posible. Vamos a esforzarnos, Señor. En esta área tú te vas a glorificar en mi vida también. Si me he empobrecido hasta ahora, Señor, yo sé que tú me vas a prosperar para poder bendecir a otros. Quiero vivir con manos abiertas y no de brazos cruzados. Quiero que tú te muevas en mi vida, Señor. Que me ayudes. Sé que estás conmigo. Ayúdame. Se lo cantamos una vez, así tu voz.
Mi vida ha sido
bueno. Solo tu voz, así. Suavemente díselo.
Mi vida ha sido.
Adora a Jesús. Enfócate.
Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré.